En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud, como siempre aquí en Onda Madrid y de nuevo, como cada fin de semana, preocupándonos por lo que en verdad importa, la salud. Mañana además volveremos a la misma hora, es decir, entre 8 y 9 de la mañana, a hablar de un tema que seguro que tenemos que abordar con profundidad. Doctor Luis Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, hola, muy buenos días, Alipio. Vamos a hablar de la esclerosis múltiple. Es una enfermedad menos conocida de lo que pensamos y sobre todo hay cuestiones que no están muy claras, ¿no?, sobre esta enfermedad.
Pues de hecho, en no pocos casos, aunque se crea lo contrario, se puede llevar una vida normal con esta enfermedad, lo cual demuestra el tremendo avance de la medicina.
Bueno, aún así sigue siendo una enfermedad que no existe cura, podemos decir, ¿no? Se puede mejorar, pero no existe cura, cuya prevalencia en España se sitúa en torno a 47.000 personas. Es decir, aproximadamente cada 5 horas se diagnostica en nuestro país un nuevo caso.
Pues hoy, sábado y mañana domingo, contaremos con una de nuestras mejores neurólogas con la que vamos a resolver todas nuestras dudas sobre este trastorno de la mejor manera posible, mediante los hechos y con la evidencia científica. Esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Comenzamos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
No me beses en los labios. No ves que me hace daño. Tengo un calenturón que me duele un montón. Y además no sé cómo lo haces. Quería, no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente.
Bueno, pues como siempre ya saben, en este programa en el que hoy les acompañamos en esta hora de desayuno entre las 8 y las 9 de la mañana, combinamos siempre la mejor música con los mejores consejos. Y en este caso, para hablar de esclerosis múltiple, nos acompaña la doctora Marta Ochoa. Ella es jefa de neurología del Hospital HM Montepríncipe y HM San Chinarro y profesora de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de esclerosis múltiple, ¿cómo podemos definir esta enfermedad?
Es una enfermedad inflamatoria que afecta a la mielina, que es la cubierta de los nervios del sistema nervioso central, del cerebro y de la médula.
¿Y estamos hablando de una enfermedad crónica?
Es una enfermedad crónica. No entra dentro de las enfermedades degenerativas, no es como el Alzheimer, el Parkinson, aunque al final sí que hay una degeneración. Es una enfermedad autoinmune, crónica y progresiva.
En España se calcula que hay cerca de 50.000 personas afectadas por esclerosis múltiple. ¿Es una enfermedad de gente joven o se puede dar en cualquier edad?
Es una enfermedad básicamente de gente joven, entre los 20 y los 40 años. Puede haber en niños, que es rara, puede haber en personas de 65 o 70 años. Todos los neurólogos hemos diagnosticado algunas de esas edades, pero básicamente es de personas jóvenes y mucho más frecuente en mujeres.
¿Cuánto más frecuente en mujeres?
Una relación 3-1, 3 veces más frecuente.
Iba a plantear una cuestión, porque según las últimas estadísticas va en aumento. O sea, es decir, más mujeres que hombres, ¿no? Sigue aumentando. O sea, es decir, si antes era 2-1, ahora ya estamos 3-1 y parece que sigue en aumento. ¿Algún motivo?
Hay un aumento de los diagnósticos, porque han cambiado los criterios, han cambiado las técnicas. Entonces, probablemente ese aumento sea porque cada vez diagnosticamos más. Uh-huh. Es claro, sí, múltiple.
Y en mujeres, además.
Es que es lo típico, sí, sí. Cuando yo veo a alguien en la consulta y es un hombre, no lo piensas. Ves a una mujer y lo primero que piensas es en una esclerosis múltiple.
Uh-huh. ¿Y cuáles serían los signos que a ustedes les hacen sospechar que podemos estar ante un caso de esclerosis múltiple? ¿Cómo se manifiesta?
Hay varios tipos de esclerosis múltiple. La más frecuente, un 85%, una cosa así, es lo que llamamos remitente recurrente. Es decir, que lo que tienen son brotes.
Ajá.
Un brote es un cuadro que dura más de 24 horas de un déficit neurológico. No es como el infarto cerebral, que es brusco de repente y que a lo mejor te puede durar 10 minutos, sino pues, desde ayer empiezo a tener. ¿Y ahora qué empiezo a tener? Lo más frecuente es síntomas sensitivos. Se me duerme la cara y el brazo y esto va a más y eso me dura más de 24 horas. Generalmente 7 días, 10 días, empieza a mejorar y cede a los 30 días. Esa es la definición de brote. Uh-huh. También frecuente la neuritis óptica, el perder vista por un ojo. Uh-huh. Asociado a dolor y después puede haber cualquier otro síntoma, síntomas motores, problemas de la marcha, pero lo más frecuente, los trastornos sensitivos.
Por lo tanto, paciente joven, más si es mujer, que acude a urgencia con una pérdida de visión y algún otro síntoma, ¿el médico piensa en que puede ser una esclerosis?
Sí, las neuritis ópticas. Lo que pasa es que las neuritis ópticas pueden estar asociadas a una esclerosis múltiple o no. Solo un 50% de una neuritis óptica de verdad es una esclerosis múltiple. Pero el médico lo piensa, sí.
Y una cuestión, porque en distintos textos se habla de la esclerosis múltiple como la enfermedad de las mil caras, porque a cada uno le afecta de una manera diferente, más allá de que haya algunas cuestiones que puedan ser comunes o ligeramente iguales, pero ¿es tanta la variedad de síntomas que puede generar una enfermedad como esta?
Sí, es tanta la variedad, es la gran simuladora, decían también, que se confunde con otros diagnósticos. No tenemos una prueba, además, para fehaciente pura que diga, si tienes esto positivo, tienes una esclerosis múltiple. Entonces, ves una neuritis óptica, hacemos una resonancia y está lleno de lesiones, de las típicas de la esclerosis múltiple, pues lo sabes. Pero muchas veces son cuadros de, sí, hace 3 meses se me durmió el brazo, pero se pasó. Ajá. Ay, pues eso puede ser del cuello, ¿no? Sí, pero estuve que se me dormía la cara. Ya, pero puede ser de la muela. Pues caminaba mal, pero me duró 2 semanas. Pues te habrás hecho un esguince. Uh-huh. Al ser en brotes, al no ser muy brusco y ser cuadros transitorios, muchas veces no se consulta. Y lo que ves es a alguien que ahora te cuenta una cosa y empiezas a tirar del hilo y hay otros tantos episodios que han podido ser brotes.
Uh-huh. Y si en mi familia hay casos de esclerosis múltiple, ¿tengo que tener un especial cuidado? ¿Yo puedo padecer la enfermedad? Es decir, ¿existe una predisposición genética a padecer la enfermedad? O incluso, para aclararlo, ¿se hereda la esclerosis múltiple?
No es lo que llamamos una enfermedad hereditaria, pero hay una predisposición familiar. Es más frecuente. Hay determinados alelos, que llamamos los médicos, que no es un gen como tal, sino unas determinadas cosas que yo puedo tener en mi cuerpo que te predisponen a tenerlo.
Y doctora, cuando hablamos de esta enfermedad, antes comentaba, es una enfermedad crónica. Es decir, nos va a acompañar una vez que se manifiesta y se diagnostica, nos acompañará durante el resto de nuestra vida porque a día de hoy al menos no hay ninguna solución curativa.
No hay ningún tratamiento curativo. No.
Ajá. Eso significa que tenemos que aprender a convivir con una enfermedad como esta que nos va a acompañar durante mucho tiempo y eso nos limita nuestras actividades diarias, nuestro trabajo.
Limita, es la principal causa de discapacidad en adultos jóvenes después de los traumatismos. Pero es que las cosas han cambiado mucho en los últimos años. No tenemos ningún tratamiento que lo cure de momento, aunque ya hay alguna línea de investigación que podría cambiar de verdad el planteamiento, pero sí que tenemos tratamientos que cambian el curso de la enfermedad, que he puesto sobre todo al inicio, que es por lo que también ahora probablemente diagnostiquemos más, porque como ahora ya sí tengo un tratamiento, tiene mucho más sentido diagnosticarlo rápido. También eso conlleva que a veces hacemos falsos diagnósticos por intentar ponerle una etiqueta a algo que después no era. Y la gente puede tener una discapacidad, pero también mucha gente puede hacer una vida muy normal, muy normal.
Doctor Ochoa, estamos hablando del sistema nervioso y nos tiene que explicar usted qué es la mielina.
El sistema nervioso es un sistema eléctrico y todas las redes neuronales y las neuronas son como los cables de toda la vida que todos hemos visto, de colorines.
Ajá.
Lo que es el axón, el final de la neurona, el cable de verdad, es lo de cobre, ¿es, no? ¿De qué son?
Ajá.
Los que tienen pelillos.
Sí, sí.
Y la mielina es la cubierta, el plástico. Blanco, rojo, verde, el que sea. Esa es la mielina. La mielina, ¿qué es lo que hace? Cubre al axón y hace que la conducción nerviosa sea más eficaz, más rápida. Con lo cual, si se afecta la mielina, el nervio conduce peor. Mi neurona conduce peor. Si se afecta la mielina por una lesión inflamatoria y una esclerosis múltiple de la vía motora, como conduce peor, muevo peor el brazo.
Por lo tanto, ya sabemos la función tan importante que cumple la mielina. Y ya sabemos también que en el paciente con esclerosis múltiple lo que se afecta es la mielina, ¿no?
Inicialmente la mielina. Lo que pasa que a base de brotes, sí, en el curso de la enfermedad, que es lo que de verdad después genera discapacidad, el axón, el cable, cable de verdad, también acaba degenerando. Y esa es la causa de discapacidad. La mielina se regenera. Esto es lo que pasa en el cerebro, es mucho más fácil y lo vemos mucho más en los nervios de los brazos, el nervio normal. Si solo se afecta la mielina, vas a recuperar seguro. La mielina se regenera. El axón es lo que, en principio, tradicionalmente se ha dicho que no se regenera. También últimamente parecen que hay cosas que no siempre es así. Y cuando se daña el axón, ya me queda un déficit que no voy a recuperar. Y la suma de déficit genera discapacidad.
Doctora, cuando estamos hablando de una patología que afecta a personas jóvenes, muchos de ellos cuando inician su tarea laboral, su vida laboral, ¿están preparadas las empresas para saber condicionar si una persona tiene esclerosis múltiple, que se puedan ir adaptando su puesto de trabajo en función de las discapacidades o los problemas de, digamos, de movimiento o motores que pueda tener esa persona? ¿O todavía ahí tenemos un eslabón que hace falta incidir en los empresarios para que, en fin, tengan sensibilidad hacia este tipo de enfermedades?
Es que es ante la esclerosis múltiple y ante muchas patologías.
Claro.
Y mías neurológicas, pues ya no te quiero ni contar. Un traumatismo craneoencefálico con secuelas, un ictus, enfermedades degenerativas motoras. Hay tantas que generan un problema motor. Las empresas no están preparadas. ¿Es un problema de los empresarios o es un problema de la sociedad y del Estado? Yo también soy un poco empresaria y también puedo entenderlo.
Claro.
Vale, ¿hay que intentar reajustar los puestos de trabajo? Sí. Pero es que la pela es la pela.
Ya.
Entonces es complicado.
Yo vuelvo otra vez al tema de la mielina y me gustaría que nos explicara, doctora Ochoa, ¿por qué nuestro sistema inmunitario, que en teoría está para defendernos de las cosas que llegan de fuera, ya sean bacterias, virus u otras sustancias, por qué ataca a nuestro propio sistema y a nuestros propios órganos, en este caso al sistema nervioso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se vuelve loco el sistema inmunitario? ¿Qué es lo que sucede?
Falla nuestro sistema inmunitario. La teoría típica y clásica es que hay una infección por un virus, por cualquiera que hayamos podido tener, yo genero defensas y esas defensas se parecen mucho a una determinada parte de la mielina. Y entonces, en vez de atacar solo al virus, ya he aprendido que puedo atacarme a mí mismo. Y eso pasa en la esclerosis múltiple y en todas las enfermedades autoinmunes que ven generalmente mis compañeros los reumatólogos.
Claro.
Mis propias defensas se hacen un lío y empiezan a atacarme a mí porque tengo un trozo muy parecido al del bicho. Que sufrí.
Y los tratamientos actuales van en busca En la búsqueda de desactivar parte del sistema inmunitario.
Desactivar, sí, de hecho no son inmunosupresores como las quimios clásicas, aunque en algunos casos muy severos sí que se llegan a usar ese tipo de fármacos, lo que llamamos inmunomoduladores. No es acabar con mi sistema inmune, sino regularlo para que no te hagas líos. Pero son pacientes, los pacientes con esclerosis múltiple que reciben algunos de los tratamientos actuales, son pacientes inmunodeprimidos. Porque no dejo que tu sistema inmune actúe como claro, tiene que actuar, te freno, normalidad. Te modulo.
Claro, y ese tipo de situaciones exige o hace que el paciente con esclerosis múltiple sea más vulnerable a otro tipo de infecciones. Con lo cual habrá que hacer una tarea de prevención de otro tipo de enfermedades, incluso de una gripe, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y está estipulado de qué cosas hay que vacunarles. Pues a una persona de 30 años no hay que vacunarse de la gripe en principio, excepto determinados colectivos. Y si recibes algunos de estos tratamientos, sí, debes vacunarte de varias cosas.
Ha salido la palabra vacuna. ¿Podemos hablar de algún tipo de vacuna? Y esto lo hago entrecomillado, para intentar solucionar el problema de la esclerosis múltiple?
Se ha intentado eso, se han intentado los trasplantes de médula ósea. Bueno, son líneas, pero de momento no existe.
¿Se está trabajando en ello?
Pero se está trabajando en eso, claro, en esta enfermedad y en muchas otras, sobre todo de neurología degenerativas.
Ya.
Doctor Ochoa, imaginamos que una patología como esta crónica que se manifiesta por brotes, como nos comentaba, tiene que afectar especialmente a la cuestión psicológica de las personas, y quizás sea bueno buscar algún tipo de relajación para las personas que tienen este problema, de manera que no vivan con una mayor angustia una situación tan tan variable como es el caso de la esclerosis múltiple y sus manifestaciones. ¿Eso es así?
Sí. O sea, tienen problemas psicológicos. Lo primero es que yo no sé cuándo me va a dar el brote.
Vale.
Entonces, pues yo estoy hoy aquí y ahora cuando estoy aquí se me empieza ya a dormir la cara, entonces ya no sé si esto va a seguir, ya no sé si mañana puedo cumplir los planes que tenía o voy a acabar en el hospital teniéndome que poner corticoides. Entonces, no es brusco como un infarto, pero es que sé que tengo una enfermedad que puedo tener un brote, pero no sé cuándo. Y ahora, una vez que tengo el brote, tampoco sé cuánto me va a durar, ni si voy a poder seguir haciendo mi vida. Y después que tienen otros, aparte de que pueden ir acumulando déficit, entonces pues tienes 30 años y al final cojeo de una pierna y no puedo correr y te fastidia. Y el no poder hacer la vida que tus amigas sí que hacen, fastidia. Y después hay otros síntomas, tienen también síntomas cognitivos a veces, rinden peor la atención, y hay un síntoma en esclerosis múltiple un poquito más avanzada que es la fatiga. Están muy cansados y eso es muy invalidante. No es que haya perdido fuerza ahora, es que estoy cansada, estoy muy cansada.
Pues para aquellas personas que puedan sentir esa fatiga, seguramente les venga bien descansar un poquito y relajarse, por ejemplo, con música, con buena música.
Como esta.
Como esta que estamos escuchando. Eso vamos a escucharla. A ver, doctor Ochoa, esta música es una música muy especial, no es una canción cualquiera. Y a ver, ¿por qué es tan especial esta música?
Esta música para mí es muy, muy especial. Es Jacqueline Dupré, una de las mejores chelistas. Yo toco el chelo, tocando una de las mejores obras y más bonitas. Y Jacqueline Dupré tuvo una esclerosis múltiple en una época en la que no había tratamiento.
Ajá.
Y falleció con una esclerosis múltiple con 40 y pico años. Sus uh-huh. últimas grabaciones tuvo que dejar de tocar porque no manejaba ya bien uh-huh. la mano y falleció de esta enfermedad. Ahora es mucho más improbable, pero uh-huh. es que en esa época no había tratamientos.
Claro. Uh-huh.
Hablado de falleció de esta enfermedad, ¿se puede fallecer de esclerosis múltiple?
Sí, tiene una mortalidad mayor que el resto de la población. También es que hay otras formas de esclerosis múltiple, aparte de la típica que hemos uh-huh. hablado, existe esclerosis múltiple primaria progresiva, que no empiezan a tener brotes, sino empieza un déficit que sigue. Eso es, sobre todo se afecta mucho la médula y la parte motora, y son pacientes que, independientemente de fallecer por la propia enfermedad, es porque al final acabo encamado. No puedo moverme, entonces con las complicaciones claro. propias de un paciente crónico encamado, uh-huh. o que no puedo tragar bien, con lo cual hago una neumonía porque me atraganto.
Uh-huh. Doctor Ochoa, hablaba que es una enfermedad que cursa en brotes, generalmente se desencadenan estos brotes, pero ¿conocemos los factores que pueden hacer desencadenar un brote o surgen así por las buenas?
Hay muchas cosas descritas, pero en principio surgen. Cuando hay un desencadenante muy claro, muchas veces es lo que llamamos pseudobrote. Que es que yo tengo un déficit y si me cojo ahora una infección, me ha quedado una mínima secuela, aumenta esa secuela. El posparto es uh-huh. una época, en los embarazos suelen estar uh-huh. bastante bien nuestras pacientes, pero después del parto es más frecuente tener ahí un brote. Y la enfermedad es que va cambiando. Hay unos pacientes que tienen unas tasas de brotes muy altas y después, al cabo de los años, dejas de tener brotes, pero empiezas una parte progresiva. En muchos de los pacientes empiezan entonces ya a empeorar. No hay algo que yo pueda hacer para evitar un brote.
El estilo de vida no, claro. no influye.
El estilo de vida influye, pero no es como en otras patologías. No es como en incluso en el Alzheimer, que está demostrado que si disminuyes los factores de riesgo vascular, uh-huh. no es tanto como en otras patologías. En las enfermedades uh-huh. autoinmunes no es tanto, no influye tanto.
Y doctora, he leído algunos artículos científicos donde al parecer también se habla de determinado tipo de lípidos, de grasas, si podrían tener alguna relación con la esclerosis múltiple o con el con síntomas más virulentos de la esclerosis múltiple.
Pero demostrado y que podamos no cambiar de verdad para que ahora en un programa en una Ajá. como estamos haciendo ahora, no. O sea, que hay muchas líneas de investigación, sí. Pero no hay nada clarísimo. De hecho, nosotros Ajá. no les ponemos una dieta claro. concreta a nuestros pacientes con esclerosis múltiple.
Claro. Claro, es que esa era la siguiente pregunta claro. que iba a lanzar, ¿no? Si lo que queremos hacer es una regeneración de la mielina, en principio, ¿no? Si la alimentación juega un papel importante. El consumir determinados productos hacían que esa mielina se regenerara más rápidamente o que se regenerara en sí.
Pues claro, o sea, si como hipótesis está muy bien. Ajá. Incluso si hubiera pastillas de mielina, pues claro. vale, pues me las tomo. Y ahora, ¿cómo consigo que en vez de irse a mi intestino se vayan a mi cerebro claro. y justo a la zona? Bueno, pues como hipótesis, pero de ahí a poder aconsejar a nuestros oyentes, hay que tomar esto, este determinado complemento vitamínico, esta dieta, y con esto se va a regenerar o con esto vas a tener menos brotes, es vender humo. Ahora
los
mismo.
Ácidos grasos omega 3, por ejemplo, hablaban, ¿no? Su efecto antiinflamatorio, su efecto.
Sí, también esto se ha trabajado mucho en el Alzheimer, pero ¿va a ir por ahí la línea para regenerar y disminuir el brote? No.
Doctora, por lo que nos está comentando, y a medida que va avanzando la enfermedad, se van produciendo esos brotes de manera esporádica. Eso significa que si hay limitación de la movilidad, de las capacidades de autonomía del ciudadano, de la persona afectada, Eso significa que desde el punto de vista social cada vez van a tener que ir adaptando su, por ejemplo, su propia casa, es decir, quitar las duchas y poner, o sea, quitar las bañeras y poner un plato de ducha, seguramente, para facilitar determinadas actividades cotidianas que una persona normal no tiene en cuenta o no le supone un problema, ¿no?
Sí, sí.
¿Y eso cómo estamos? Porque eso significa que ustedes en la consulta no solamente hacen de expertos, de científicos, sino también darles consejos para una mejor calidad de vida en otras cuestiones que tienen que ver con las rutinas del quehacer diario, ¿no?
Eso es parte de nuestro trabajo como médicos, o sea, uh-huh. que no solo es curar, sino también claro. cuidar, y esto entra en el ámbito del cuidar. Y después están las minusvalías, están servicios sociales, donde a nosotros siempre pues necesitaremos un informe, emitir un informe y aconsejarles. Porque también hay veces, yo el otro día estuve con una paciente por otro motivo, que tiene una secuela motora en una mano, muy poquita cosa. Es decir, me pongo una férula. Digo, creo que es peor, creo que es mejor que lo utilices. Y en otros casos sí que, si caminan mal, les tienes que decir, no lleves zapato abierto, vete con zapato cerrado o vete planteándote adaptar el coche.
Doctor Ochoa, nos ha hablado ya de algunos de los síntomas que presentan los pacientes, ¿no?, con esclerosis múltiple. Nos habla problemas de tipo motor, incluso problemas de tipo sensitivo. Hemos hablado de los temas de visión, del cansancio, de la fatiga. Pero, ¿y el habla? ¿Se afecta también el habla en estos pacientes?
Sí, sí, sí. Se puede afectar el habla. Tanto lo que nosotros decimos disartria, que es pronunciar mal. Si tengo un problema motor en los músculos de la boca, de la lengua, puedo pronunciar mal. Y también, aunque es más infrecuente, el no poder hablar porque no puedo construir el lenguaje. Pero sobre todo el pronunciar mal, muchas veces unido al tragar mal, sí.
Y en relación con esto que está comentando, ¿sería, por tanto, conveniente o recomendable para aquellas personas afectadas por esclerosis múltiple, teniendo en cuenta que quizás con el tiempo puedan verse disminuida su capacidad de movimiento, de autonomía personal, entrenar, como en el caso de las enfermedades neuromusculares? Si entreno y tengo una masa muscular importante ahora, pues a medida que vaya perdiendo fuerza, que vaya, en fin, que mis condiciones se vayan debilitando, no lo voy a notar tanto o voy a tardar más en estar discapacitado, por decirlo de alguna manera. ¿O eso no se puede hacer en la esclerosis múltiple?
Sí, eso yo creo que se puede hacer en cualquier enfermedad que te produzca un déficit. Si yo voy con una buena carga previa, lo voy a notar menos. Si habitualmente hago... También a cambio, si habitualmente corro, en cuanto tengo un mínimo de déficit me voy a dar cuenta que no puedo correr. Y yo que no corro ni para coger el autobús, a lo mejor tardaría más en darme cuenta. Pero sí, y después, una vez que tienen el problema, hay que hacer ejercicio y hay que empezar a hacer rehabilitación a la mínima, logopedia a la mínima, porque eso potencia, incluso aunque ya tengas un pequeño déficit, potencia el que puedas funcionar mejor.
Sabemos que el diagnóstico precoz es fundamental en muchas enfermedades, bueno, pues para atajar, para que no evolucione o evolucione más lentamente. ¿El diagnóstico en esta enfermedad, se ha avanzado en el diagnóstico, me refiero, existe una prueba específica para hacer el diagnóstico?
No existe una prueba específica, pero vamos como locos por el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque hay tratamientos, o sea, la esclerosis múltiple, yo también lo que quiero transmitir es que es ahora mismo una enfermedad crónica, que tiene un tratamiento que puede ayudar mucho. Es decir, como una diabetes. Una diabetes al final te pasa factura al cabo de los años. Pero bueno, con la insulina, si lo controlas bien, tú... Ahora mismo es igual. No, esto se diagnostica con unos criterios clínicos. Tengo que tener unos síntomas, que sea más o menos un brote, como hemos comentado antes, y que esto se repite en el tiempo y en otro sitio. Es decir, tengo... dos brotes. Pero ya estamos empezando a tratar lo que nosotros llamamos síndrome clínico aislado. Solo tengo un brote, pero esta resonancia está fea, esta otra prueba ya está tocada, es de alto riesgo para desarrollar una esclerosis múltiple, empieza el tratamiento. Porque existe lo que se llama, hay una ventana terapéutica, en la que si ahí pongo el tratamiento, de verdad disminuye muchísimo el grado de incapacidad que pueden tener a los 20-25 años. Entonces, es importante el diagnóstico precoz, muy importante. Ahora mismo ya con la cantidad de fármacos que tenemos, sí.
Pues nos vamos a quedar aquí de momento porque, doctora Ochoa, la invitamos a que mañana domingo, a la misma hora, a las 8 de la mañana, esté aquí puntual como un clavo y sigamos hablando de esclerosis múltiple.
Perfecto, a tomar el café.
Sí, venga, pues tomamos el café, tomamos el desayuno y seguiremos hablando de esclerosis múltiple. Seguimos aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy sábado, desde las 12 del mediodía, abrimos la última jornada en primera. Levante, Atlético de Madrid. Y a las 4 y cuarto, la Champions pasa por el Coliseum Alfonso Pérez. Getafe, Villarreal. Además, en segunda, Alcorcón, Extremadura.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de salud, obviamente, pero también de calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida y también de nuestra salud, también la emocional, pues tenemos que hablar de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que están ya tan presentes que en ciertos casos se han convertido en una especie de apéndice de nuestro propio cuerpo. Y es lo que pasa, por ejemplo, con los smartphones. Y a menudo estas tecnologías pueden crear una dependencia excesiva, especialmente en el caso de los más jóvenes, tal y como sostienen algunos estudios recientes. Por esa razón, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha iniciado una campaña desde las farmacias comunitarias para alertar sobre este problema. El objetivo no es otro que la educación, prevención y detección de la adicción a estas tecnologías a través de un cartel y de material didáctico para la población. Para saber más justamente de esta campaña, ya tenemos con nosotros a Laura Martín, farmacéutica de Servicios Asistenciales del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida a Fórmula Salud.
Muy buenos días, ¿qué hay?
A ver, cuando hablamos de las tecnologías, ¿estas tecnologías de la información y la comunicación, los smartphones, las aplicaciones, son malas de por sí o no?
No, no, en principio el uso de las nuevas tecnologías faltaría más. Todos utilizamos las nuevas tecnologías y es más, pues pasamos muchísimas horas y hacemos mucho uso de ellas. El problema viene cuando ese uso ya se convierte, ya no tanto en excesivo por horas o por cantidad de tiempo que destinemos al uso de las nuevas tecnologías, sino por lo que interfiere con otras actividades que tengamos que hacer en nuestro día a día. Ahí es donde viene el problema, en el uso de las nuevas tecnologías y donde entra la adicción. Cuando no somos capaces de estar sin mirar nuestro teléfono móvil más de, no sé decir, un tiempo. Uh-huh. Cuando es prioritario ese uso del móvil o de videojuegos, en el caso de adolescentes, o del teléfono móvil para enviar mensajes frente a otro tipo de actividades, y cuando cada vez necesitamos estar más y más tiempo conectado a internet, a utilizar nuestras redes sociales, a estar pendiente de nuestro teléfono móvil, ahí es donde viene el problema con el uso de las nuevas tecnologías.
¿Y en qué consiste la campaña que han iniciado en las farmacias españolas?
Pues hemos lanzado, con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el Día Mundial de Internet, que fue el 17 de mayo, hemos lanzado esta campaña donde acompañamos una imagen que queremos colocar en las farmacias, donde se ve o no se ve, en este caso, la cara de un adolescente ocultada por una tablet, ¿vale? Y donde el lema que se lee es, y esta es la cara que más ves de tus hijos, y a continuación pues aparece una farmacéutica, y el lema que se ve es, esta es la que puede ayudarte. Consiste fundamentalmente en visualizar a la farmacia comunitaria como centro sanitario accesible, con un profesional farmacéutico que es muy cercano, que lo tenemos muy cerca de casa, pero ya no solo en geografía, sino también lo tenemos cerca en cuanto a horas, en cuanto a que tenemos farmacias en barrios más favorables, más desfavorables. Siempre tenemos a un farmacéutico que nos puede ayudar. En este caso hay que decir que la campaña va dirigida fundamentalmente a padres y familiares, porque es verdad que los adolescentes tampoco son el usuario más habitual de una farmacia, pero sí que el farmacéutico puede ayudar a padres y a familiares de estos adolescentes a identificar pues signos, sospechas que pudiesen hacer llevar a pensar que nuestros hijos pues tienen problemas con el uso de las nuevas tecnologías. Además de este cartel, lo que tenemos son pues una serie de folletos informativos dirigidos a padres, pues con una serie de recomendaciones y con términos que se utilizan en el mundo de las nuevas tecnologías entre los más jóvenes y que quizá no son para nosotros tan familiares, como puede ser grooming, sextorsión, sexting, uh-huh, etcétera, ciberbullying, y luego pues bueno, una serie de recomendaciones, pues de pistas para que identifiques esas sospechas y si crees que tu hijo pueda tener algún problema con el uso de las nuevas tecnologías, trucos también para ayudar a prevenirlo, o recomendaciones a darles para que hagan un uso responsable de las redes, más seguro, que no compartan fotografías, que se aseguren de tener perfiles que sean privados en redes sociales, por ejemplo. Toda esa información es la que queremos hacer llegar desde las farmacias a, fundamentalmente, como os digo, a padres o familiares de jóvenes.
Hablaba usted de justo de eso, de los síntomas o de las señales. ¿Qué señales de alarma pueden indicar que nuestro hijo o nuestra hija puede tener un problema con estas tecnologías?
Pues lo fundamental es lo que decíamos antes, sobre todo que se interfiera ya con una rutina diaria, cotidiana, habitual. por ejemplo, pues que haya una privación de sueño, que duerman menos de 5 horas al día, y sobre todo pues porque estén conectados a internet, redes sociales, etcétera, que descuiden estudios, que descuiden higiene corporal, que descuiden también la alimentación, que recibamos también quejas, pues porque nos están diciendo que nuestro hijo está continuamente utilizando el móvil o pensando todo el rato en videojuegos, en conectarse a internet, en hablar por sus redes sociales con amigos o con extraños, que es lo que también se abre la puerta con el uso de redes sociales. Otro signo de alarma puede ser pues que se enfade en exceso, que tenga ataques de ira cuando no puede conectarse, si se le estropea el teléfono, si no funciona la conexión a internet, etcétera, no saber cuánto tiempo está conectado, pero todo este tipo de mentir sobre el tiempo que también está conectado a internet, todo esto es lo que puede hacer sospechar de que ese joven tiene algún problema con el uso de las nuevas tecnologías.
¿Y qué otras acciones están llevando a cabo desde la iniciativa Éxito con 2X, Éxito, Niños, Jóvenes y Farmacia Comunitaria, que cuenta con la colaboración del Laboratorio CINFA?
Sí, esta iniciativa, esta campaña que lanzamos el 17 de mayo se incluye en Éxito, que es algo un poco más global, ¿vale? Abordamos patologías que podríamos decir que son emergentes o que cada vez se ven más entre niños y población juvenil. Se aborda trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños. El tema de la adicción a las nuevas tecnologías es otro de los módulos que componen esta iniciativa. Intolerancias alimentarias en niños fundamentalmente, y luego anorexia, trastorno de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia fundamentalmente en adolescentes. Es decir, Éxito es un marco en el que estamos intentando pues dar formación a los farmacéuticos, dar herramientas para poder abordar estas patologías que antes no eran tan habituales y que ahora pues cada vez hay más casos de niños y de jóvenes afectados por ellas.
Pues la verdad es que enhorabuena por esa iniciativa. Laura Martín, farmacéutica de servicios asistenciales del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, por atendernos en esta mañana. Y nada, le deseamos que tenga muy buen día. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Voyage, voyage. Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver con la salud y la calidad de vida. Y en este sentido cada vez se presta más atención a la humanización de la asistencia sanitaria y especialmente hay que ser cuidadosos en casos muy específicos como es el de los niños. En este sentido, el Corte Inglés Empresas ha cedido 27 coches eléctricos infantiles a la unidad pediátrica del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. ¿Cuál es el objetivo? Pues no es ni más ni menos que una iniciativa en la que los niños de hasta 6 años puedan utilizar estos vehículos en el recorrido que hacen desde su habitación hasta el quirófano cuando tienen que ser intervenidos, de forma que así ese proceso pues se descarga de ansiedad a los más pequeños. No en vano, el Corte Inglés Empresas lleva años implicándose en los procesos de humanización de la sanidad y ayudando a los centros en la tarea de adecuar los espacios, además de los propios equipos. Y por todo ello recibimos en esta mañana de sábado a Lucas Urquijo, responsable de Acción Social del Corte Inglés. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Encantado de estar una vez más en nuestro programa Fórmula Salud de Onda Madrid.
Oye, coméntanos, ¿en qué consiste realmente ese proyecto de utilizar coches infantiles para que los niños vayan desde sus habitaciones hasta el quirófano cuando precisan intervención quirúrgica?
Pues mira, el Corte Inglés, como tú bien has dicho, el Corte Inglés Empresas, a través de su Departamento de Responsabilidad Social del grupo, ha cedido 27 coches eléctricos infantiles a la unidad pediátrica del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid. Y estos vehículos es para que los utilicen los niños de hasta 6 años en el recorrido que hacen entre su habitación y el quirófano. Este recorrido, como sabes, pues les puede causar mucho estrés. Y algo tan simple como montarse en estos coches contribuye a crear un ambiente amable en el centro sanitario y los niños pues hospitalizados reduzcan ese miedo, ese estrés y esa ansiedad que les supone el tener que separarse de sus padres y enfrentarse a un entorno y una realidad desconocidas. Y bueno, el trayecto que va desde la habitación hasta el quirófano, pues la idea es solventarles en ese proceso y durante ese tiempo.
Vamos a visualizar, señor Urquijo, ¿cómo son estos coches? Explíquenos, ¿cómo son estos coches?
Pues son unos coches que circulan a unos 5 kilómetros por hora, 6 kilómetros, incluyen un mando de radiocontrol, un cinturón de seguridad, iluminación LED y un volante con sonidos. El objetivo de toda la acción es humanizar esta área quirúrgica infantil y conseguir que el trayecto que hacen los niños pues sea lo más llevadero y lo menos estresante. Además, son unos coches que están muy bien reproducidos, en forma deportiva, de color rojo, y todo ello le da un ambiente muy distendido y divertido para el niño.
Oye, coméntanos, Lucas, ¿y cómo es la reacción de lo que vosotros habéis podido conocer? ¿Cómo reaccionan los niños ante esa tesitura de decir voy a bajar al quirófano porque me tienen que operar, pero lo hago desde mi coche?
Pues mira, los niños están con estas miniaturas, porque son coches deportivos realmente miniaturas, y están realmente entusiasmados. se les olvida que están ahí y están viviendo ahí con ilusión. Se les ve sonrisa en sus caras y desde luego llegan al quirófano mucho más despreocupados y felices por el rato que han pasado de montar en un coche igual reproducido, una miniatura, igual que el de un coche deportivo adulto, de los adultos.
¿Y el personal del centro cómo ha aceptado esta idea?
Pues mira, en la unidad pediátrica, pues esto, como decimos, se ha hecho en la unidad pediátrica del Puerta de Hierro, en Majadahonda, y la sensibilidad y el cariño con que ellos tratan a los pequeños es indescriptible. Entonces, su implicación ha sido máxima en este proyecto y lo viven con la misma ilusión que los propios niños.
Y
la verdad es que es realmente muy gratificante ir y ver ahí tanto a los niños como al personal y todo lo que les rodea.
Esto, Lucas, es una iniciativa que, en fin, que se empezó en hospitales de Estados Unidos.
Efectivamente, esto sí se había hecho en Estados Unidos, pero en España nunca se había hecho una acción similar. Y nuestro compromiso con la infancia, como bien sabéis, es absoluto, y en este aspecto nos implicamos al 100%. Colaboramos además de forma constante pues con la Asociación Española contra el Cáncer, con UNICEF, con la Fundación Aladina, entre otras muchas. Podemos decir con UNICEF que tenemos una alianza estratégica que ya llevamos 2 años y somos el primer grupo español de distribución que incorpora los derechos de la infancia en sus políticas empresariales y corporativas.
Y el Corte Inglés lleva años, ¿no?, implicándose en estos procesos de humanización de la sanidad.
Efectivamente, también en el Hospital del Niño Jesús, por ejemplo, de Madrid, gracias al Corte Inglés, se está creando el primer registro de pacientes oncológicos pediátricos que existen en nuestro país.
Oye, Lucas, este proyecto de los vehículos en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, ¿se va a quedar ahí o se va a poder repetir en otros hospitales más?
Pues la idea es recibir el feedback que estamos recibiendo por parte del Hospital de Puerta de Hierro, que nos vaya informando de cómo se está desarrollando, y nuestra intención es irlo replicando en otros hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
De momento en la Comunidad de Madrid, en otros lugares de la península, no lo contempláis de momento.
Todo se irá por partes. Empezamos con un hospital dentro de la comunidad, luego la idea es que se extienda a otros de dentro de la comunidad y poco a poco podremos, si el proyecto va bien, como así parece y son todos los indicios en este inicio, pues luego incluso irlo extendiendo a otros de la península.
Pues un placer, desde luego, poder compartir este tipo de experiencias con todos nuestros oyentes. Lucas Urquijo, responsable de Acción Social del Corte Inglés, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y enhorabuena por esa iniciativa que estamos convencidos va a tener un fruto muy productivo en los próximos meses.
Muchas gracias a vosotros y al programa de Fórmula Salud siempre, que tanto apoyo nos prestáis.
Muchísimas gracias. Buen día.
Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy sábado, desde las 12 del mediodía, abrimos la última jornada en primera. Levante, Atlético de Madrid. Y a las 4 y cuarto, la Champions pasa por el Coliseum Alfonso Pérez. Getafe, Villarreal. Además, en segunda, Alcorcón, Extremadura.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Seguimos en Fórmula Salud, nos vamos acercando al final, pero no lo queremos hacer sin contar con alguno de nuestros colaboradores más habituales, como es el caso del presidente Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, ¿sobre qué nos va a hablar hoy?
Un par de reflexiones. La primera tiene que ver con una información que salía la pasada semana en relación con el importante incremento del gasto sanitario privado en nuestro país, que alcanza ya los 30.000 millones de euros y representa casi un 30% del gasto sanitario global. Hace algunos años apenas se alcanzaba el 20% y está ya en el 30%, y significa esto y representa esto que está habiendo un incremento fundamentalmente vinculado a las pólizas de aseguramiento de las compañías, y que grandes empresas y grandes corporaciones de nuestro país pues incorporan como retribución en especie de sus trabajadores y trabajadoras las adecuadas pólizas de vida, ¿no?, y de salud.
¿La sanidad pública y la privada pueden coexistir?
Yo he defendido siempre, y lo voy a seguir haciendo, la complementariedad de la sanidad privada respecto de la pública. No son excluyentes ni son incompatibles. Sí me preocupa, o me preocuparía, el día que tener esa póliza de seguro privado o ir a la sanidad privada te permitiera tener unas esperanzas de salud o de vida diferentes en función de las cuentas corrientes, ¿no? Y por eso he defendido siempre y defenderé la necesidad de mantener una importante inversión en el sistema público de salud, en todo lo que tiene que ver tanto como la tecnología como los recursos humanos. Solo las sociedades que son capaces de entender que los sistemas públicos, para poder ser de todos, tienen que ser los mejores, son capaces de invertir adecuadamente para hacerlo posible.
¿Y qué otra reflexión nos deja?
Y en segundo lugar, estamos a las puertas de unas nuevas elecciones autonómicas y municipales en nuestro país. Me gustaría que fuera posible la recuperación de los consensos básicos. Me gustaría que fuera posible la recuperación de los consensos perdidos, que tienen que ver con los grandes desafíos que un pueblo tiene, que una ciudad tiene, que una región tiene o que un país tiene. Y que tienen mucho más que ver con la capacidad de salirse al encuentro que con la capacidad de salirse al desencuentro. Que tienen mucho más que ver con los puentes que con las barricadas.
Pues esperemos que le oigan, porque ahora mismo parece justamente todo lo contrario.
Por esa razón, ojalá que el mensaje que enviemos a todos los políticos y políticas de nuestro país por parte de todos y cada uno de los ciudadanos sea muy claro, en el sentido de que tenemos que hablar, hay que dialogar, hay que buscar acuerdos y encuentros, y para eso hay que mantener una actitud dialogante en todo momento. Uno puede ser y tener sus valores, sus principios, sus convicciones, pero tiene que tener también capaz de ponerse de acuerdo con los valores, los principios y las convicciones que otros puedan tener por la vía del encuentro, por la vía del diálogo constructivo, que para mí es absolutamente imprescindible.
Pues muchísimas gracias y un saludo, presidente.
Buen fin de semana a todos y todas.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux,
Pues así, con sosiego vamos a llegar al momento del final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, ya lo saben, en la realización de este programa, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del día para ser más felices. Y si tremble un peu, es de voir vieillir la pendule d'argent. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche.